Продолжим изучение послания к евреям,
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos mirando los últimos versículos del capítulo 11 con el profesor Héctor Leites. ¿A qué me refiero? Hebreos capítulo 11. Si usted sabe y ha seguido esta serie de la jungla semántica, ya no preciso mucho decirle en dónde estamos, ¿no? Bienvenido, Héctor. Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y en esto de estar analizando estas imágenes verbales, escrito en el libro a los Hebreos, ¿sabes, Esteban? Llegamos a un momento, digamos, cumbre en cuanto a lo que es la finalización del capítulo 11, claro. Que el escritor va a remachar con algunas palabras acerca de la promesa, la gran promesa, cuando dice, no recibieron lo prometido. Y uno dice, ¿qué será eso prometido? ¿Para qué tanta fe entonces si no recibieron lo prometido? Pero de todos modos vamos a retomar desde el versículo 38, vamos a recapitular un poquito. En el capítulo 38 el escritor abre un pequeño paréntesis, es una frase, coloca una frase con un paréntesis para conmover a sus lectores.
¿Para conmover a sus lectores?
Claro, porque como él viene hablando en el 37, bueno, viene hablando de toda la gente que sufrió, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. De repente, un paréntesis que dice, de los cuales el mundo no era digno. Cierra el paréntesis. Y fíjate que sigue narrando el problema de esta gente. Bien. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Entonces uno dice, ¿pero por qué abrió este pequeño paréntesis, esta frase de, con un paréntesis para conmover a los oyentes? Bueno, lo que está diciendo realmente, que aquel mundo ni siquiera merecía estos grandes hombres y mujeres de Dios. Porque era una sociedad corrupta, era una sociedad muy complicada. Y estos hombres realmente eran muy, pero muy importantes para Dios por causa de que habían depositado toda su confianza en Dios. Entonces eran hombres de Dios, eran hombres que se la habían jugado, eran hombres que, como leímos ya en el versículo 35, 11, 35 en adelante, que fueron atormentados, no aceptando el rescate. Otros fueron azotados, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, a muertos a filo de espada. Entonces, el escritor dice realmente, para conmover a sus oyentes, de los cuales el mundo no era digno.
Y no sigue, era digno.
Y sigue hablando, por supuesto, de errando, que dijimos que era todos unos participios, errando por los desiertos, plenómenoi, cuevas, cavernas, eran corridos a estos lugares. Y cuando llegamos al 39, dice, y todos estos, y uno dice, qué impresionante, la lista que nosotros podemos ver ya del versículo 5, 4, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Sara, José, Jacob, Moisés, Abraham, bueno, todos estos, que son cientos de miles, porque en el tiempo de los jueces, no solamente Sansón y Jefté fueron buenos, no, con buena fe, cientos de miles de personas tuvieron fe. O David, Samuel, en el tiempo de los profetas, los reyes, en el tiempo del cautiverio, como Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego. No nos olvidemos que en los 70 años de cautividad, el pueblo se comportó de una manera que recién ahí aprendió a no adorar a ningún dios extraño. Entonces estamos hablando de cientos. Todos estos involucran no solamente todos ellos que se venían mencionando, sino que realmente muchas personas más. Dice que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y habíamos puesto énfasis, o por lo menos habíamos comenzado a poner énfasis, dice que alcanzaron buen testimonio. La palabra es mártir. Llama la atención siempre, Esteban, que la palabra testigo es la palabra mártir. En este caso es marturentes, que quiere decir un participio, ¿no? Es una continuidad de siempre estar siendo mártir. Mártir es morir por una causa, y en este caso ellos dieron su vida por causa de Cristo, por su fe en el Señor Jesucristo. Y dice que alcanzaron buen testimonio, porque llegaron a ser hombres fieles a Dios a pesar de tantos problemas y adversidades y luchas. Esto es para pensar en el día de hoy, Esteban, que son muchas las personas que están pasando también por problemas, dificultades, a veces escasez o enfermedad. Y lo que hay que alentar es que tienen que seguir confiando en el Dios eterno y soberano. No es simplemente confiar en Dios cuando todo está bien, sino también cuando la cosa no marcha muy bien, aparentemente no es buena la situación, pero Dios está en el plan. Y dice, no recibieron lo prometido. Esto podría llegar a causar un desaliento, ¿no? Tanto luchar, tanto nadar para morir a la orilla y no recibir lo prometido. Bueno, lo primero que tenemos que entender aquí, ese no recibieron, que es ecomisanto, es no vivieron para ver al Mesías. Eso es lo que no recibieron. No recibieron esa promesa de estar con vida para ver a Cristo. Todos, todos apuntaron y se mantuvieron con una fe inquebrantable por esa promesa mesiánica. Ellos no lo pudieron ver. Esa promesa, por eso la palabra la promesa, no recibieron lo prometido, si bien en el español tiene un lo indicando un neutro, por supuesto que en el griego estén epangelian, que es un acusativo singular femenino. O sea que no vivieron para ver al Mesías. Acá lo prometido viene a ser la promesa, y como tiene artículo determinante, ten, que es el artículo determinante aquí, entonces está hablando no de promesas en la vida. De hecho, ¿sabes que el mismo texto dice que ellos con su fe alcanzaron promesas? Lo dice el versículo, nosotros podemos leer categóricamente en 11:33, en el versículo 33, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas.
No todo fue negativo.
Claro, no, es que la fe nunca, jamás lleva a lo negativo. Nosotros creemos que a veces aparentemente algo que nos está pasando es negativo, pero Dios tiene un plan, un propósito que a veces nosotros desconocemos.
Sí.
Entonces, este versículo de 11:33 nos ayuda a entender que sí la fe era para conquistar y sí la fe también era para aguantar.
Entiendo.
Eso es promesa justamente. Por eso tenemos que decir que alcanzaron promesas y taparon boca de leones. O sea que muchísimas promesas en sus propias vidas ellos alcanzaron. Pero la promesa, esto como la promesa no de Cristo, sí, no lo vieron. Sí, no lo vieron. Por eso el escritor dice, no vivieron para ver la promesa mesiánica. Pero el verso 40, ¿sabes qué llama la atención? Un versículo no muy claro, ¿no? No muy claro, porque dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es raro este versículo.
Sí.
Es raro, sí, porque en el griego tiene una serie de es una, tiene un adjetivo, tiene un participio, está armado de una manera, tiene un auristo subjuntivo pasivo, que eso es raro también. ¿Sabes qué?
¿Por qué todo eso entonces ahí?
Porque el versículo 40, realmente yo no lo hubiese traducido tan así, ¿no? De esta manera. Porque lo que está diciendo este versículo, que Dios tenía un plan mucho mejor para nosotros también, o sea que para que nosotros también recibiésemos lo prometido, o sea que Dios solo hará perfecto a esas personas, a las que estamos mirando el capítulo 11, cuando haya hecho perfectos a nosotros. Y uno dice, pero ¿cuándo esto? En su venida. En su venida. Y uno dice, pero ellos no están en la gloria eterna, sí. Ellos no están en el paraíso, sí, por supuesto. Pero entonces, ¿por qué?
Hay algo que falta.
Hay algo que falta, sí, claro. Recién la boda del Cordero se va a realizar cuando venga Cristo, los muertos en Cristo, que son estos, Y nosotros, los que estemos vivos, vamos a imaginar que nosotros estamos vivos cuando Cristo venga, el arrebatamiento.
¿Esos muertos en Cristo resucitarán, dice?
Resucitarán primero, nosotros seremos transformados si estamos con vida. Y entonces recién ahí es el postre final. Eso es lo que está diciendo aquí. Está muy raro, muy tapado esto.
Claro.
Porque la idea es proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Yo no sé, ¿cómo para nosotros? Sí, hasta que nosotros hoy no seamos perfeccionados, quiere decir que ellos no van a ser resucitados. O sea, que tenemos que esperar la venida del Señor, el arrebatamiento, para que nosotros podamos realmente ser transformados y ellos resucitados. Ya están, por supuesto, en el paraíso, pero no en las bodas del Cordero, nada de eso todavía, porque eso nadie se puede adelantar. Yo siempre digo en forma jocosa que nadie se adelante a la cena, ¿verdad?
Entiendo.
Porque eso va a ser cuando Cristo venga. Entonces, ahí sí, toda su iglesia, o sea, los muertos en Cristo, que son todos estos de la galería del capítulo 11, y cientos y cientos de miles o millones de cristianos que han partido con el Señor.
Ahí, en ese instante.
En su venida. Por eso Dios solo hará perfectos a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros.
Bien.
Eso es lo que está explicando ahí.
Hacemos pausa y ya venimos aquí en la jungla semántica, finalizando el capítulo 11 del libro de Hebreos.
Radio Transmundial Uruguay, 35 años en el 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Estábamos mirando Hebreos 11:40, con lo que cierra esta sección del libro, al menos en nuestras Biblias, como está la división de capítulos. Y la Dios habla hoy, dice Héctor, porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor, para que solamente en unión con nosotros fueran ellos hechos perfectos.
Perfecto, me gusta más esa traducción. ¿Sí? Porque sí, porque aparte leíste habiendo hecho algo así.
Sí, sí.
Bueno, es interesante porque el participio aoristo es una acción, por eso cuando dice proveyendo Dios, el verbo problepsamenu,
ajá,
es un participio aoristo de la voz media. ¿Qué quiere decir? Que no es que está proveyendo, habiendo previsto ya.
Ajá.
Por eso tú leíste...
Fueran ellos hechos perfectos.
Ahí está. Entonces, Dios ya lo ha hecho esto. No es que es un plan que Dios lo va armando a medida que va avanzando la historia. Dios es un Dios soberano y en su mente Él ya tiene todo armado.
Ajá.
Es un Dios que tiene absolutamente todo, es soberano. Entonces, lo que está diciendo, por eso el verbo... Problepsamenu, que es un participio aoristo, quiere decir que no es que Dios esté proveyendo, armando ahora, no. Habiendo ya previsto todo, y uno dice, ¿qué es lo que ha previsto? Alguna cosa mejor. El es un adjetivo en el griego, es rarísimo, ¿sabes? Porque kreiton en el griego es un adjetivo que está en acusativo singular neutro. Habla alguna cosa mejor, dice mayormente las versiones latinas. En el griego es realmente un gran plan mucho mejor.
Un gran plan mucho
claro,
mejor.
Claro, Dios tiene, ya ha provisto, porque ya lo ha hecho, no es que lo va a hacer, ya ha provisto para nosotros un gran plan, y no aparte de ellos. Quiere decir, como vos leías, unidos,
claro.
Porque la iglesia no es dos iglesias, es una sola.
Es una sola.
Pero ¿cómo vamos a estar todos juntos, si ahora algunos ya partieron, se adelantaron y nosotros todavía estamos aquí?
Claro.
Bueno, cuando Él venga, entonces los muertos en Cristo, los que estén vivos, entonces ahora sí, eso sí, a partir de ese momento...
Un solo cuerpo, sí.
Un solo cuerpo, la iglesia, celebrando las bodas del Cordero y bueno, todo lo que viene después, el milenio. pero para Apocalipsis son otros cursos.
Claro.
Para escatología hablamos otra vez.
Pero Hebreos deja entrever todo eso también.
Hebreos, ¿no? Es un versículo que no es tan claro en 60, pero a mí me gusta mucho, porque inclusive habla, dice, de alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La palabra perfeccionado, que es la palabra teleitosin, de teleios, teleios viene de tele, y todo lo que es tele es distancia, es muy linda esta palabra, porque teleios es la palabra perfectos.
Ajá.
Ahora, teleios, su etimología raíz, es lejos o distancia. De ahí yo digo televisor,
sí.
Digo telegrafía, uh-huh. Telégrafo, uh-huh. Teléfono, telepatía, todo lo que sea teletubi. Ah, no, esa no, sí. esa no. Bueno, todo lo que sea telescopio, todo lo que tenga tele es distancia.
Implica distancia.
Ahora,
sí.
¿Qué tiene que ver distancia con perfección? Bueno, es la distancia, la picardía de la raíz es... Es la distancia más larga que yo camine con mi Señor al lado de Él. Por eso es perfectos. Se va a traducir en el español, te leí muchas veces como perfectos, cabales, íntegros, maduros. Va a tener muchos sinónimos, pero es la distancia más extensa, más larga que yo pueda caminar con mi Señor siempre al lado de Él.
Ahora, entonces, para mirarlo un poco cronológicamente, toda la gente del Antiguo Pacto hasta Jesucristo, como que son los que... Describe durante el capítulo 11, digamos, toda esa gente que antes de Cristo.
Sí, toda la gente antes de Cristo, sí.
Después acá el autor dice que juntamente con nosotros, o sea, los que vivimos bajo la época de la gracia, unidos con Cristo.
Unidos.
Al momento que el Señor venga, ahí se va a completar la obra. Perfecta.
Exactamente, porque... No podemos decir que los que murieron en Cristo están en un limbo, no, están en un purgatorio. No. La Biblia dice categóricamente, reiteradas veces, ellos están en la presencia de Dios.
Claro, ya están gozando el cielo.
No, sí, pero sí. Por favor, sin conexión a la tierra.
Claro.
¿No? La tierra trae siempre problemas, ¿no? Sí. Pero sí, porque alguien me dijo el otro día, no, pero están mirando hacia abajo. No están mirando hacia abajo. Mirar hacia abajo hace ver tu pariente que está sufriendo, o tu amigo, o alguien que quedó, entonces no habría conexión nunca hacia abajo. Pero ellos ya están disfrutando del pleno goce. Pero, como la iglesia es una sola... Tiene que ahora venir Cristo en el arrebatamiento a buscar a la iglesia.
Ahí sí se va a cerrar el círculo.
Ahí
entonces.
Se cierra. Y este versículo, que no es tan claro en el español, lo que está diciendo es, y vamos a resumirlo, Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido.
Uh-huh.
Dios solo hará perfecto a esas personas, lo que está diciendo aquí, cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. ¿Cuándo? En su venida. Entonces, todos juntos a disfrutar de la gloria eterna, el paraíso eterno, las bodas del Cordero, y bueno, todo lo que sabemos que menciona Apocalipsis, Tesalonicenses y otros libros que mencionan, que realmente va a ser algo muy, pero muy especial.
Ahora, en ambos casos, como que da la impresión que al cerrar esta descripción sobre esta galería de antepasados de la fe... Lo que une en ambos casos es la fe en Dios, la fe en Cristo.
La fe, uh-huh. La fe. Y dijiste algo muy interesante, porque en estos días justamente me preguntaron, Héctor, ¿cómo eran salvos los del Antiguo Testamento si Cristo no estaba? Porque la única manera para ser salvo es la fe en Cristo Jesús, creer en Él. Ahora, ¿qué hacemos con Abraham, que no estaba Cristo tomando un refresco con Abraham, o con Isaac, o con Moisés? Mira, esto es bien sencillo, lo dice la Biblia. Todo lo que Dios exigió en el Antiguo Testamento era sombra de lo porvenir, Cristo. Por lo tanto, si ellos hacían lo que Dios les había pedido, ellos estaban apuntando por fe hacia el futuro, uh-huh. A Cristo. Y mirá qué interesante, ¿no? Ellos con fe hacia el futuro, a Cristo. Nosotros hoy, con fe hacia el pasado y también en Cristo. Es interesante que todo se concentra en Cristo. Ellos eran salvos por fe hacia el futuro, nosotros somos salvos por fe hacia el pasado. Cristo no estuvo conmigo.
Entiendo.
Él estuvo hace 2000 años atrás. Entonces, yo tengo que creer y tener fe hacia el pasado, pero se tiene que ir...
Mirando hacia el futuro.
Sí, exacto. Ellos miran hacia el futuro, ellos miraban hacia el futuro, nosotros miramos hacia el pasado. Pero ¿sabés dónde se concentra todo? En Cristo.
En Cristo, es el punto máximo.
Claro. Ahora, hay algo interesante, que recién en Cristo el pecado era borrado. Y uno dice, pero y antes de Cristo era cubierto. Los ritos, los sacrificios, las abluciones. Dice, bueno, ya vimos en Hebreos capítulo 7, 8 y 9, que solo cubría el pecado. Y uno dice, pero ¿lo cubría? Sí, porque era lo que Dios pedía. Por eso eran salvos. Pero no pueden ahora ser parte de la iglesia de la boda del Cordero si ese pecado está cubierto. Tiene que ser borrado. ¿Quién lo borró? Cristo Jesús, cuando vino. Él fue el único que borró todo el pecado. El pasado, el presente y el futuro.
Esto me hace llevar entonces al capítulo 1 de Hebreos nuevamente, ¿no? Porque dice que en tiempos antiguos Dios habló a los antepasados, de muchas maneras y por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos tiempos, nos habla a través del Hijo.
Del Hijo, exacto.
O sea que como que cierra el círculo argumental también del autor, ¿no?
Exactamente, porque no nos olvidemos que desde el capítulo 1... Podríamos empezar de nuevo en el capítulo 1. tenemos ya como más de 3 años y medio.
El oyente se va a enloquecer.
Se va a enloquecer si decimos, vamos a empezar de nuevo. Bueno, pero sí, es interesante. El escritor continuamente del capítulo 1 trató de lograr una serie de, se llama argumentos elípticos, que quiere decir que va a comenzar de lo menor a lo mayor, comparando... Cristo es mayor que los ángeles, que Moisés, que Melquisedec, que Aarón, que los levitas, que absolutamente todo es mayor. Y ahora se concentra toda la fe del Antiguo Testamento con toda la fe del Nuevo Testamento, de la gracia, se concentra otra vez en una sola persona que es Cristo. Y Dios tenía ya un plan mucho mejor para que nosotros también recibiésemos lo prometido. Amén. Dios solo hará perfectos a esas personas cuando haya hecho perfectos a nosotros. Y uno dice, ¿pero cuándo va a ser eso? Cuando le miremos a Él cara a cara. Dice que entonces seremos conocidos como Él, seremos perfectos, todos los del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo Testamento que hayan depositado su confianza y su fe en Cristo Jesús. Querido amigo, qué gran ventaja tenemos nosotros de poder abocarnos categóricamente a mostrar un Cristo real, vivo, no solamente un Cristo histórico, sino real, vivo en nuestros corazones. Que Dios le bendiga ricamente y que todos estemos esforzándonos, mirando hacia el pasado, Cristo en la cruz, para encontrarnos en el futuro con Él eternamente. Dios le bendiga ricamente.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Estamos a pocos días de un nuevo taller del Seminario Bíblico de Fe, que tiene que ver mucho con lo que hacemos también en este programa, Héctor.
Sí, Esteban, ¿sabes qué? Vamos a estar con un hermoso taller, y un taller interesante. Vamos a estar 3 horas analizando textos aparentemente oscuros, difíciles, a veces problemas de interpretación, de traducción. Vamos a estar directamente con el cañón enfocando el texto griego, los participios, mirando en pantalla realmente lo que dice el griego. Jueves 8 de septiembre vamos a estar en el Seminario Bíblico de Fe, en Julio, Herrera y Obe, 1274, a 1.5 cuadras de Plaza del Entrevero, esquina San José. Así que les esperamos entonces, Julio, Herrera y Obe, 1274, 1.5 cuadras Plaza del Entrevero, analizando textos difíciles. Yo decía a algunos el otro día, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Cómo hago eso para ganar amigos con riquezas injustas? O las mujeres se salvarán engendrando hijos. O atar y desatar, que tanto problema ha traído en Mateo 18, que es lo que está diciendo. O a quienes remitir los pecados les son remitidos. Tenemos poder de perdonar, no perdonar. Bueno, hay tantos versículos. Vamos a estar 3 horas y vamos a estar analizando más de 20, 25 pasajes polémicos, difíciles, oscuros, a veces hasta doctrinales. Bueno, así que les invitamos a toda esta jungla semántica en el Seminario Bíblico de Fe, Julio Herrera y Obe, 1274, 1.5 cuadras de la Plaza del Entrevero, y los teléfonos de contacto es 2-902-9089, 2-902-9089, y el celular 094 95 99 12. 094 95 99 12. El correo es seminariobiblicodefe@dinet.com.uy. Jueves 8 de septiembre. Doble horario, no había dicho esto. Sí, doble sí. Horario para que el alumno pueda elegir. Puede ir de mañana, de 9 a 12, o de lo contrario, elige el horario de la noche de 19 a 22 horas. El alumno elige el horario de 9 a 12 o de 19 a 22. Son 3 horas de análisis. Bueno, es más que exegético porque vamos a ver raíz, claro, sí. Vamos a ver figura literaria, vamos a ver uno de los verbos perfecto dórico perifrástico del futuro.
Mira, bien complejo.
Bien complejo, para colmo los verbos cuando son así, siempre trae algún problemita de traducción. Entonces, vamos a estar mirando textos difíciles. Por ahí el alumno también va a llevar algún texto difícil.
Excelente, excelente.
Así que les esperamos entonces en el Seminario Bíblico de Fe. Dios le bendiga.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.